Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo, en una gran noche de radio. Está Lluís Canut preparado desde Barcelona. Ahora estamos con la selección. Simplemente un apunte desde Barcelona. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Hay problemas con el aval de Laporta? ¿Qué está pasando con lo de el aval de Laporta?
Bueno, finalmente el aval ha sido aceptado y gracias a la intervención del Banco de Sabadell y una empresa de fondo de inversión norteamericano, JB Capital Markets, que han sido los que han facilitado estos 126,4 millones que eran necesarios para cubrir el 15% del presupuesto. Lo único que ha sucedido es que con anterioridad, en las últimas horas, había surgido otra empresa, una empresa que se llama Andax Renovable, que se dedica a las energías renovables y que parecía dispuesta a prestar dinero al Barcelona o a sus directivos para que pudieran cubrir ese costoso aval, ¿no? Lo que pasa que finalmente esta empresa, que además está participada por Goldman Sachs, que ya recuerda, Juanma, es el fondo de inversión el banco norteamericano, que quiere financiar o quiere darle un crédito al Barça de 815 millones de cara a los futuros ingresos del Espai Barça, y esto podría generar una cierta incompatibilidad de intereses, ¿no? Pero finalmente, según se ha advertido por parte de los responsables de esta empresa de Andax, finalmente no prestarán dinero al Barcelona para que sus directivos cubran los avales, porque es una empresa que cotiza y que, por tanto, no puede dar préstamos. Todo esto se ha hecho a espaldas o sin el conocimiento del que hasta ahora era el hombre fuerte, la mano derecha de Joan Laporta en el apartado económico, el señor Jaume Giró, que cuando tuvo conocimiento de todas estas gestiones que se hacían al margen de su conocimiento, pues presentó su renuncia a ser el vicepresidente económico del Barcelona, una renuncia que rápidamente ha sido ocupada y que precisamente se trata de Eduardo Romeu, que es vicepresidente de Andax.
Perfecto, pues contado queda. Gracias, Lluís, un abrazo. Sí.
Hasta la próxima, adiós.
Gracias. Lluís Canut contando la última hora de este aval. 12 y 40, las 11 y 40 en Canarias y las 11 y 40 en Reino Unido, donde nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Jueves 25 de marzo contra Grecia en Granada, domingo 28 contra Georgia en Tiflis y miércoles 31 en Sevilla contra Kosovo. Las principales novedades son Brian Gil, que juega en el Eibar, Pedro Porro, que juega en el Sporting de Portugal, Pedri, del Barça, y Robert Sánchez, que es portero del Brighton. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Estás en tu casa, en Brighton? ¿Cómo estás? ¿Contento?
Hombre, claramente contento, ¿no?, por lo que hemos conseguido, y sí, ahora mismo en mi casa, tranquilo.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes, pero claramente cuando de verdad te ves tu cara ahí y se hace realidad, pues bueno, asumiéndolo todavía, ¿no?
¿Cómo que lo sabías un poquito antes? ¿Qué tenías, información privilegiada? ¿Cómo te habían dicho, oye, te está bien mirando Luis Enrique, o qué te habían dicho?
Bueno, se habla con uno y con otros, y bueno, para saberlo más o menos, ¿sabes? Pero sí, sabía un poquito antes, no quiero decir mucho.
No me entero de nada de la respuesta, hablando con unos y con otros, ¿no?
Dime hablando con uno, hablé con Molina, tuve una llamada, hablé un poquito con Luis Enrique también, y claro. Bueno, pues para mencionarme, pues bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Y esto con cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
Claro, para que... O sea, que estos partidos que jugaste desde que te llamó Molina y Luis Enrique, estabas, no sé si más tranquilo, más tenso, nervioso, más concienciado de que tenías que hacerlo bien.
No, yo, como siempre, yo fui el día al día. Me pueden decir una cosa u otra, pero igual que todo sube, baja. O sea, que me concentro en los partidos que vienen siempre.
Muy bien. Oye, mides 1,97.
Sí.
Irás bien por arriba, ¿no?
intentamos.
Porque vamos, como salgas mal en los corners, claro, en España el gran público apenas te ha visto.
No sé si... Bueno, posiblemente, hombre, acabo de empezar a jugar, ¿sabes? He empezado, solo llevo 18 partidos. Y bueno, si no sigue el fútbol inglés, pues poco sabrás de mí, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora me conozca un poco más.
Claro, vale, pues preséntate. Si te dijera, a ver, ¿y quién es Robert Sánchez? Eres de Cartagena, pero ¿de dónde vienes exactamente?
Que son bueno, de... vengo en Cartagena, podemos decir, pero vivo en un pueblo, Santana y La Palma, que viven esos dos pueblos toda mi vida. Y bueno, pues, futbolísticamente he jugado por ahí toda mi vida, hasta que me moví a la Academia de Levante. Uh-huh. Estuve ahí un año y bueno, luego me vine para Inglaterra hace 6 años y medio. Y bueno, aquí he estado desde entonces en la Academia, he estado cedido un par de veces y bueno, llevo en el primer equipo ahora... 2-3 años.
Llevas 6 años y medio en Inglaterra.
Sí.
¿Y es verdad que se estaba valorando incluso la posibilidad de que te llamara la selección inglesa? ¿Podía llamarte la selección inglesa?
Sí, había rumores, pero me concentro en la española. No quiero hablar mucho de la inglesa.
Vale. Había rumores. ¿También te había llamado el Molina y el Luis Enrique de allí, de Inglaterra?
Se puede decir, pero eso lo dejamos aparte.
Vale, vale, vale.
Una cosa, Pedro, si no juega ni un solo minuto, ¿todavía le puede llamar Inglaterra?
Si tiene doble nacionalidad, sí.
¿Tienes doble nacionalidad?
O sea, necesitamos que juegue un minuto, ¿no?
De momento solo tengo pasaporte español. Entonces,
primero tiene que ser inglés y luego ya.
Vale, claro. pero entonces, si tienes pasaporte español, no te podía llamar Inglaterra.
Pero se puede hacer inglés.
Pero claro, se lo pueden
cuando,
dar.
Cuando llevas más de 5 años en Inglaterra, puedes sacarte pasaporte.
Ah,
pero
vale, vale,
eso.
Vale.
Vamos a acojonar a Luis Enrique y que le ponga 5 minutos.
Vamos a concentrarnos en la selección española.
Claro, sí. No, no, si yo es por asegurar tu continuidad en la selección española. Si esto es todo es por atar cabos, claro. ¿Y por qué Robert y no Roberto?
Porque es el nombre que me puso mi madre.
Ah, es Robert, a seca, sin la O. ¿Tus padres? ¿De dónde son tus padres?
Bueno, son los dos españoles.
¿Pero de qué parte de España? ¿De dónde son?
Cartagena.
Ah, son de allí, de la zona, del pueblo y tal.
Sí.
¿Y cómo estaban hoy?
Bueno, súper contento. Mi padre estaba trabajando, o sea que se enteró un poco más tarde. Y bueno, mi madre, en tal que salió, pues me lo mandó por mensaje. Y en tal que acabé de entrenar, le di un toque y ya estuve hablando con ella un rato. Y bueno, muy contenta. ¿No? Es un sueño conseguirlo, lo que hemos estado trabajando juntos toda la vida, o sea que bastante contenta, la claro. verdad.
¿Cuántos años tienes? ¿23?
23.
23, claro. 6 y pico fuera de casa, te fuiste con 16, con 17.
Sí, 16, llegué aquí a Inglaterra.
¿Solo? ¿Completamente solo?
Sí, solo.
¿Y dónde y vivías ahí en la academia?
No, allí en España tienen las residencias, pero aquí los jugadores extranjeros y todo eso, que somos menores de 18, vivimos como en casas adoptivas, en las que tienes como una pareja, que a lo mejor no tiene hijos, para mayores, y bueno, pues tienen chavales de la academia, uno o dos normalmente por casa.
¿Cómo
pero
los...
bueno, yo tuve suerte que a la misma vez que vine yo aquí, otro... Bueno, mi mejor amigo ahora, Luis García, vino, estaba jugando en la academia y bueno, vivía conmigo, un año más pequeño que yo y la verdad que gracias a él todo fue más fácil de estar solo aquí en Inglaterra, porque tenía como un hermano pequeño, ¿sabes? O sea que...
¿Lo has pasado mal? ¿Has sido feliz o echabas sí. mucho de menos España?
No.
Porque a veces cuando hablamos con gente así como tú que se ha ido y tal, que si las noches que si se acordaban mucho de España, que si lloraban y tal...
No, hombre, claramente echaba menos a mi familia, pero ellos hicieron el esfuerzo, mi madre y mi padre, de venir siempre a... y mi hermana pequeña, de venir siempre cuando podían a verme. Y como he dicho, gracias a mi colega que tenía, pues esos dos primeros años, que era más joven, se hicieron más fáciles.
¿Y ahora cómo es tu vida allí? ¿Ahora ya vivirás tú por tu cuenta, evidentemente?
Sí, ahora llevo ya 4 años viviendo solo. Ahora vivo con mi chica aquí en la Marina de Brighton y, bueno, Marina, eso en inglés, en el puerto de Brighton.
En el puerto.
Y bueno, yo sí, muy bien, aquí solo de momento, sí, con ella.
¿La chica es inglesa, es española?
Polaca.
¿Polaca? ¿Dónde la conociste?
Londres.
¿En Londres la conociste?
Sí.
¿Y lleváis mucho?
Casi un año.
Casi un año. Bueno, sí. y estará también súper contenta, ¿no? ¿Le da la relevancia que tiene que te llame la selección española o...?
Sí, sí, ella se da cuenta de que, porque cuando me conoció, que no fue hace mucho, pero cuando me conoció, podríamos decir que estaba compitiendo por ser el tercer portero de Breton, ¿sabes? O
claro.
sea, que de eso a llegar aquí, pues la verdad que se emociona un poco también.
Hombre, ella ha invertido bien, ¿eh? Ha sido un Bitcoin, ha subido como la espuma,
sabía.
Tío.
De ser tercer... ella claro, ya sabía.
De ser tercer portero, eres el Bitcoin de las porterías. De
que
ser
no
tercer
se te escape,
No, 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 no. Eso es muy importante, hay que verlo.
Se lo digo yo de vez en cuando también.
Claro, claro. Y lo que va a subir el Bitcoin este todavía, ¿eh? Que esto solo acaba de empezar.
Bueno, día a día.
Sí, sí. ¿Hasta cuándo tienes contrato con el Brighton?
Acabo de firmar hace un par de semanas, 4 años, ¿no? 2025.
¿Cómo lo vieron, Cuando yo creo que se enteraron, te tienen intervenido el teléfono, vieron que te llamaba Molina y Luis Enrique y dijeron, vamos a darle la renovación, que este todavía nos va a subir 200.000 pavos el sueldo.
Hombre, no, cuando empecé a jugar de primer portero, pues bueno, ya vieron que no había futuro y bueno, tenían que firmarme para más tiempo.
¿Y qué tal el Breton? Estáis ahí coqueteando con la zona baja, estáis en una posición un poco complicada,
Sí, la verdad que estamos jugando muy bien, pero de cara a gol hemos tenido una mala suerte. Si no era porque fallábamos ocasiones claras por palos, 4 o 5 palos por partido, sino por decisiones de árbitro de anular los goles cuando no tenían que ser anulados. Pero bueno, me parece que ahora el último partido contra el Southampton ganemos, o sea que, bueno, empezar desde ahí otra vez, intentar sacar puntos.
¿Tú de pequeño de qué equipo eras?
Nunca, la verdad, he tenido un equipo, me gustaba mucho ver el fútbol, seguía mucho a Casillas.
Eso es muy raro, ¿eh? Esa no cuela. Tienes que cambiar porque esa es imposible que cuele. No te atreves a decir de qué equipo eras, pero si eso
bueno,
es lo más eso es lo más sano del mundo. Pero un niño
vamos,
puede ser.
Vamos a dejarnos de hablar de eso.
Pero Robert, ¿qué te ha dicho tu representante? No les digas de qué equipo eres en España y todo eso. ¿Te han puesto así?
No. No soy de ningún equipo, soy. Soy del equipo que juego, soy.
Vale.
Hay mucha afición al Brighton en Cartagena.
Sí, sí, sí.
Muchos niños se hacen del Brighton.
Sí, sí.
La estamos construyendo ahora.
¿La primera camiseta de fútbol que te regalaron tus padres, de qué equipo era?
De Santana FC, del equipo que jugaba.
Qué capullo. Vale. ¿Mantienes mucho contacto con España o como ya eres medio guiri, no escuchas la radio española, ni los periódicos españoles, ni nada de eso?
Sí, bueno, mi madre es la que más me mantiene.
¿Te pone al día?
De todas las cosas que pasan al día, pero yo no soy mucho de ver tele ni inglesa ni española.
¿Qué haces, entonces?
Nada, termino de entrenar, llego a casa, pasar tiempo con mi chica y hacer las cosas que tengo que hacer, caminar, dar un paseo y la verdad es que los días se van rápido aquí, sobre todo no pueden hacer mucho.
Vida tranquila.
Sí. Allí tiene unas playas espectaculares,
¿Sí?
En Brighton hay unas playas increíbles.
Pero
el
clima, ¿no?
No, si hace buen tiempo se tiene que disfrutar mucho allí.
Aquí,
¿no?
Aquí en verano suben las temperaturas hasta 30 grados y está muy bien, ¿eh?
Ostras, pues no lo sabía eso. Vale. ¿A qué hora es el toque de queda en Brighton?
No hay toque de queda aquí.
¿No?
¿Está todo abierto?
No. ¿Y están los bares abiertos?
No, estamos en lockdown, estamos encerrados, pero... aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Pero no, las tiendas y los bares están todos cerrados, solo para takeaway, para llevar.
Ah, vale. ¿Y la gente lleva mascarilla por la calle o no?
No hay que llevarla, solo cuando entra en tienda.
¿Solo en espacios cerrados?
Sí.
Vale, pues escucha, en España más te vale ponértela que aquí, vamos, hay francotiradores en las azoteas,
Escucha.
Ya.
Lo he visto.
Y con la calor que hace allí también, madre mía.
Antes de ayer dijo Fernando Simón que él sigue pensando que no es imprescindible ni necesario para quien no esté enfermo.
Sí, tal cual. ¿Tenéis alguna duda para Robert?
Yo sí, yo quería preguntarle...
Te pregunta Miguel Rico desde Barcelona.
Sí, bueno, enhorabuena primero. Quería... preguntarte si Bruno Saltor te ha hablado algo, te ha dado algún consejo, porque él conoce bien Brighton y ha jugado mucho tiempo en la Liga Española.
Bueno, hombre, Bruno Saltor, que tengo la suerte de tenerlo aquí, la verdad que leyenda en el Brighton. Bueno, lo conocí desde que llegué. Siempre ha sido muy buen amigo mío. Era el capitán cuando llegué a Brighton, del primer equipo. Y bueno, lo conocí jugando, que jugaba en el primer equipo, entrené con él y ahora lo tengo de entrenador. O sea que la verdad que mucha suerte de poder hacerle preguntas cuando lo necesito y de que me ayude y me dé siempre consejos. O sea que sí, la verdad.
Vale. Oye, me ha encantado conocerte, de verdad.
Hombre, encantado, realmente.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos aquí todas las noches y hacemos esto aquí. Los españoles siguen escuchando la radio por la noche.
Bastante tarde, ¿eh?
Sí,
estaré durmiendo ya.
Sí, claro. ¿Tú a qué hora te duermes?
Ahora mismo, en tal que termine, para la cama.
¿La novia ya está dormida o todavía no?
No, está duchando, creo.
¿Está duchándose?
Sí.
¿Ahora?
Hola.
Vale, vale.
¿Qué pasa? ¿La gente
no, hombre, no, no,
que se duche cuando quiera.
Que te la pase.
No, 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 hombre, no, no. Déjala, déjala que se duche. No, no, si es que me extrañaba la hora de.
Allí es una hora menos, ¿eh?
Claro. No, sí, sí. Que, Robert, que tengas mucha suerte, con la selección. Que lo disfrutes y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, hombre. Pasa buena noche.
Igualmente. Un abrazo, ha sido un placer saludarte. Adiós.
Ya, hasta luego. Hasta luego.
Lo que pues puede cambiar la vida de un futbolista en nada, ¿eh? Porque me parece que lo querían mandar cedido antes del inicio de la temporada. Decidieron quedárselo y ahora titular indiscutible.
Se lleva los últimos 17 partidos jugando, me parece.
Sí, sí. No, es que me estáis hablando varios a la vez.
Ah, bueno.
Ya lo vemos.
Me estaba diciendo cosas.
Y nadie bien.
No, no. Sigue Miguelito y está Alcalá. Hola, Alcalá.
Hola.
Hola, muy buenas. Miguelito. Buenas.
Dime.
¿Tú tenías controlado a Robert?
No, no, no. No lo tenía controlado.
Va a haber más casos, ¿eh? Mira la sub-21, tenemos chavales triunfando por ahí que no les hemos visto en España.
Tal cual.
Prácticamente Villar en la Roma casi no se les recuerda.
Este está jugando de fábula, ¿eh?
El de Leipzig, que ahora se me olvida el nombre.
Dani Olmo.
Morey.
No, Morey es del Dortmund.
Dani Olmo.
Está lesionado, Ángel.
Manu García.
Jaume Rodríguez, me parece que es. Que tenemos chavalines, pero chavalines que no hemos disfrutado de ellos en España. Y dentro de nada, pues Luis Enrique los convocará para la primera.
Sí, sí, sí. Alca, ¿tú crees que los jugadores de la Real y del Athletic van a jugar el último partido? ¿El del 31?
Yo creo que es intuición, ¿eh? No es información, porque bueno, Luis Enrique no le cuenta a nadie ni la convocatoria ni los planes que tiene. Por cierto, me han dicho, paréntesis, con el tema de los porteros, que el que tiene en mente Luis Enrique como portero titular jugaría dos de los tres partidos de la selección española y a lo mejor alternando los otros dos porteros en el último partido, que es el día 31 ante Kosovo. Es cierto que el día 31 finaliza la concentración con este último partido de la selección española y que luego escasamente tres días más tarde tenemos la primera final de la Copa del Rey, el duelo entre Athletic Club y Real Sociedad. Prácticamente eso dejaría, pues si vuelven el jueves, prácticamente solamente el viernes o el jueves por la tarde y el viernes dos días para hacer entrenamientos antes de la final de la Copa del Rey. Afecta a Unai Simón, afecta a Íñigo Martínez y afecta a Mikel Oyarzabal. Yo creo que Luis Enrique va a tener sensibilidad con este asunto. En todo caso, los jugadores van a estar bajo el régimen de la selección española, están entrenando, pero el hecho de que haya una final tan importante, es la final del año 2020, el simbolismo de ese partido y que apenas haya días de diferencia entre el final de la concentración de la selección española y esa final del sábado día 3, yo creo que a lo mejor, ten en cuenta también que es un partido ante la selección de Kosovo, el territorio de Kosovo, parece el más asequible de los tres que tiene la selección española, yo creo que Luis Enrique va a tener en cuenta esas circunstancias, ¿eh?
Vale. Miguelito, ahora me cuenta... Espera, ahora me cuenta...
Espera, que quiero pedirle perdón a Josep Martínez, que es el jugador del Leipzig al que le he llamado Jaume Rodríguez.
Vale.
Pero viniendo de mí, oye, le puedo haber asegurado una carrera exitosa para toda su vida.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y, sin embargo, más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Encantados, de haber conocido a Robert Sánchez, el portero de la selección española, un tío natural. Pues mira, ya sabemos uno que no conocíamos en la selección, ya le hemos conocido.
Madridista, además, aunque no lo haya dicho, le he calado.
Sigue ahí Carcasillas,
sí. Está clarísimo. Está clarísimo, pero estaba bien aleccionado, ¿eh?
Sí. Josep Martínez, que decía Paco, luego ha caído, es el portero de Las Palmas. El año pasado en Las Palmas, se ha ido al Leipzig, casi no juega nada, pero mira.
Sí, sí, es que hay tantos españoles por ahí fuera que es muy difícil controlarlos a todos. Miguelito, ¿querías apuntar algo de la selección española?
Sí, te digo algunas cosas. Al respecto de lo que decía Alcalá, se le ha preguntado esta mañana al seleccionador y ha dicho que no le va a condicionar esa final de Copa, que nunca mira el partido siguiente a las concentraciones. Así que veremos a ver si al final ese partido contra Kosovo participan alguno de los tres futbolistas implicados. En cuanto a la lista, me llama la atención, por ejemplo, que Kepa, con el que hablamos hace algunas semanas, es cierto que ha perdido la titularidad con el Chelsea, pero por ejemplo ha disputado 8 partidos, se queda fuera porque está jugando poco, llama a Robert Sánchez, pero otros defensas que también están jugando muy poco en sus clubes, caso por ejemplo de Eric García, el jugador del City, que solo ha participado en 10 partidos esta temporada, o Diego Llorente, que ha participado en 6, están en esa convocatoria. Como decías, un sub-21 por línea, como novedad, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill, y luego también algunas ausencias destacadas, aparte del regreso de Jordi Alba, que no juega con España desde junio de 2019, se queda fuera Reguilón, Jesús Navas, que tenía algunas molestias en la cadera, y por lesión Sergi Roberto, Carvajal y Pau Torres. Tampoco cuenta con Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad, que venía entrando en los planes del seleccionador, y ni con Adama Traoré, que venía siendo usado como extremo en los últimos partidos. Dice Luis Enrique que no mira la fecha de nacimiento de los futbolistas y se le ha preguntado por Sergio Ramos. Ya sabes que dijo la semana pasada que quiere jugar 6 mundiales. Al seleccionador le han preguntado hoy si cree que lo va a conseguir.
Yo creo que escuchasteis mal. Dijo 2046. Bueno, si hay alguien que puede llegar, ya te digo que... Y si él tiene en la cabeza que puede llegar, pero Sergio es el primero que sabe que es una cosa muy difícil porque no lo ha hecho nadie antes. Pero si él lo dice y está convencido, vamos, no sé si yo estaré en el 2026 aquí, ojalá, no lo sé. Pero seguro que el que esté estará encantado de contar con un jugador como Sergio.
Esto sobre Ramos. ¿Y sobre Jordi Alba, Alcalá? ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, tuvieron sus más y sus menos, evidentemente, cuando era entrenador del FC Barcelona. Jordi Alba contó muy poquito en la primera etapa de Luis Enrique, antes de dejarlo, en su primera etapa como seleccionador. Y como decía Miguelito, en el regreso, en esta segunda etapa, es la primera convocatoria, la primera llamada de Jordi Alba a la selección española. No, la verdad es que Luis Enrique no se irá de vacaciones a Ibiza con Jordi Alba, pero ha sido justo en reconocer que es uno de los jugadores más sobresalientes, o que está teniendo un altísimo rendimiento desde que empezó el año 2021 con el Barça de Ronald Koeman. Así que, por ahí, justicia, lo está haciendo bien y va a la selección española. Le tira un dardo de los suyos, escucha, si no, no sería evidentemente Luis Enrique en rueda de prensa, pero lo cierto es que el lateral zurdo del Barça está a un paso, a una convocatoria de estar en la Euro 2021.
De Jordi no hay mucho que decir. Conocerse mucho, tiene cosas muy buenas y a lo mejor algunas no tan buenas, pero en mi caso creo que es positivo que conozca tanto a Jordi. Y él también me conoce a mí, ya sabe de qué pie cogeo, que no coge ahora mismo de ninguno. Contento de que vuelva Jordi, nadie duda de su nivel, y como siempre, y como le sucede a cualquiera que juegue en su posición, pues tendrá que cumplir con una serie de requisitos que no tengo ninguna duda que está más que capacitado para hacerlo.
Muy bien, pues me parece justo, Luis Enrique, no se obsesiona con la situación.
Para mí es de lo mejor de Luis Enrique el que atiosa los no traga a Jordi Alba, y aún así en dos ocasiones le ha convocado. La primera porque era un clamor, pero en esta ocasión si no le convoca no pasa nada, y lo ha convocado otra vez después de unos buenos partidos de Alba. A mí eso me gusta de Luis Enrique, ese que no tiene problema en convocar y hacer jugar a los jóvenes, jueguen o no jueguen en su equipo. Estaba cantado que Pedri iba a ir convocado, y yo estoy convencido que Pedri va a ser titular en la fase final de la Eurocopa.
¿Cuántos centrocampistas españoles hay mejores que Pedri ahora mismo, de estado de forma?
¿Os falta
no
alguien?
De carrera, ¿eh?
¿Echáis de menos a alguien de manera flagrante en esta selección o no veis? Es que yo no veo ninguna ausencia que digas tú, joder, ¿cómo no puede haber dejado, cómo puede haber dejado fuera
a mí
este?
Me sobran 6.
yo tengo que decir, eso debe ser una pedrada mía, pero a mí un tío que está jugando maravillosamente al fútbol me parece Muniain. Y no, nunca.
Yo creo que lo mejor de Luis, que se puede equivocar, pero van los que normalmente, en un 80% son jugadores que elegiríamos todos. O sea, ahora ya no se va por servicios prestados. O sea, ahora va el que está más en forma.
Yo creo que nunca iban, ¿no?
Pero una cosa, Eric García, por ejemplo, no está jugando.
Diego Llorente. Por eso digo que hay excepciones.
Sí. Diego Llorente está empezando a jugar ahora, pero ha estado mucho tiempo lesionado.
No, pero Eric García.
Pero siempre ha confiado en él, ¿eh?
Ha debido ver cuando estaba en la Real Madrid.
Mucho fútbol inglés estos meses.
Y Eric García, porque le gusta a Luis Enrique, por eso lo convoca. Porque es un central que le gusta mucho.
De todas formas, es que de la selección también han desaparecido los debates. El debate del 9. Sí. ¿Quién es el 9? ¿Quién tiene que ser el 9? Que si Costa,
es que el nivel ha bajado tanto. El nivel de la selección.
En la portería, los debates. No, se ha quedado como un poco estéril.
Tendría que ser Ansu Fati si estuviera.
No hay ninguna ausencia notable. Si hubiera quedado fuera Unai Simón o Gerard Moreno, hubiéramos dicho, está el mejor 9 fuera.
Es que Gerard Moreno ahora no puede quedar fuera.
O sea, por eso digo que
está a un nivel.
Es que ahora mismo, no hay debates de eso.
Más o menos,
arriba,
vale, mejor, más o menos.
En la línea de atacantes solo ha habido ese cambio de Brian Gil por Adama y, por ejemplo, Rodrigo Moreno, que venía siendo uno de los habituales y que no estuvo en la última por COVID, tampoco está. Ni Iago Aspas.
Rodrigo Moreno es que ha perdido también mucho protagonismo en Inglaterra.
Iago Aspas, que a lo mejor en los últimos partidos ha bajado un poco el nivel, pero que ha hecho o que está haciendo un temporadón, tampoco.
Sí, y a lo mejor puedes pensar, bueno, si trabaja pensando en el futuro, igual Reguilón es mejor que Jordi Alba, puesto que el titular se supone que es Gaya. Pero es que yo creo que Luis Enrique piensa en... Ahora tenemos 3, a ganar estos 3.
Por eso, Europa piensa ya lo presente, claro.
Sí, sí. y no se ata moralmente, no se ata, sentimentalmente, claro, a nada, parece.
Claro. Salvo... Porque antes a veces discutíamos, no, es que es no, el pero... bloque, y aunque no esté muy bien, se lleva, no. Yo creo que Luis Enrique vive el día a día y dices, oye, si estos están en mejor forma, estos son los que llevo, aunque no sea un bloque compacto de 8, 10 o 11 fijos.
Oye, y solo uno del Madrid, ¿eh? Uno del Madrid, Ramos.
Bueno, pero es que es normal también.
Si no, normal no es.
No, digo, no, que, no, dando el
es que no hay más. Carvajal está lesionado y es que no hay más.
Pero Marcos Asensio no está. ¿Qué hemos considerado como normal? Disco. Que un equipo
no, digo
como
normal
el Madrid
por el rendimiento.
Lleve uno a la selección.
Claro, pero por el rendimiento es que es normal, porque Marcos Asensio no está fino. Carvajal
estuvo
está lesionado
en la última convocatoria y ha desaparecido en esta.
Casemiro, Kroos y Modric hubiera sido un gesto bonito.
Claro, sí, pues sí.
Y yo creo que no venían bien. Pero igual la FIFA
equipos
pone algún problema. Claro, es que en el 11 tipo del Madrid hay dos españoles. Carvajal y Ramos, no hay más. Claro.
Mira, 24 hoy... jugadores, 18 equipos representados, que es una barbaridad. Y los dos que más jugadores aportan son el City y el Barça con tres jugadores.
No, pero por ejemplo, hoy, Nacho, mira, ha hecho mejores partidos para mí que un par de centrales que están ahí en esa.
Claro, Nacho, o Mario Hermoso.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Para mí también.
Yo miraba hoy el partido del Barça y Luis Enrique ha llevado la selección a todos los que puede llevar. O sea, lleva a Pedri, lleva a Sergio Busquets, lleva a Jordi Alba, y luego el otro que puede llevar es Muniesa, que lo lleva a la Sub-21, y no hay más. Porque
pues Piqué no lo puede llevar.
Mingueza. Y Lash se ha quedado fuera de la Sub-21.
Bueno, Mingueza va a la Sub-21, ¿no?
Sí.
Es lo que decía.
Sí, sí.
No, es que has dicho Muniesa.
Perdón.
En el Madrid otro, hay otro español titular, vale, que Lucas Vázquez. Pero claro, Lucas.
Sí.
No, pero yo digo en el 11 sí. tipo. En el 11 tipo Lucas.
Gracias, Alcalá. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Fouto, ¿querías cerrar con algo?
Sí, únicamente, Juanma, que para los jugadores de la Real y del Atlético, decís que la final es el sábado 3 de abril a las 9:30 de la noche, tienen que pasar una PCR los jugadores para volver a la burbuja de la Liga. Es decir, que si lo sueltan el jueves, a lo mejor ese jueves no pueden entrenar con el resto del equipo. O sea, a lo mejor hasta el viernes no pueden entrenar, porque la PCR tarda 24 horas en salir. Así que pueden preparar la final de Copa y tener solamente un día de entrenamiento.
Ah, Luis Enrique está en la obligación de decirlo de hoy. No pienso lo de... Pero vamos...
Les liberará. Claro.
Yo creo que es imposible que jueguen los de campo, al menos, el último partido.
Claro. Yo creo que Unai, por ejemplo, tampoco juega.
Y me imagino que estará negociado incluso con los
clubes. La única historia ya no es que jueguen. La única historia es que los liberen, por ejemplo... Después del partido del domingo,
claro,
por ejemplo.
Claro, yo creo
esa
que
es la historia.
Yo creo que no deberían que hacer.
Yo creo que deberían, pero yo creo que no lo van a hacer. Es que además, Luis Enrique, que ha sido futbolista, sabe que el jugador que salga el miércoles va a estar con miedo a lesionarse, con la cabeza.
No va
tal.
A ir con todo. No va a ir con todo.
Y la Real tiene dos en la Sub-21 también, ¿eh?
Sí, sí. Oye, antes de que os vayáis, gracias, Fouto, hasta luego.
Hasta luego.
Antes de que os vayáis, lo de Di María. ¿En qué ha quedado lo de Di María? El atraco ayer a su casa en París. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Bueno, tenemos más información. Ya sabes que a todos nos llamó la atención ese cambio de Di María.
A ti, a todos los oyentes, sí, pero no a tus colaboradores.
Exactamente.
Pero somos oyentes, bueno, también.
Es verdad.
A ti, a todos los que estáis en la mesa, a todos los que estáis en vuestras casas y a todos los oyentes.
¿Y están mejor en los coches? ¿Qué? ¿Y en la ducha?
También.
Y trabajando.
La ducha como la mujer o la novia de este chico. Que digo yo que ambos reconocen, tanto Di María como Marquinhos, que robaron en sus casas, concretamente en el domicilio de Di María y en la vivienda del padre de Marquinhos. Ambos reconocen también que sus familias estaban en casa, pero, y aquí está la diferencia, ambos niegan que hubiese algún tipo de violencia o que alguien resultase herido o retenido. De hecho, la mujer y las hijas de Di María ni siquiera vieron a los ladrones, según Le Parisien, y al parecer se llevaron joyas y relojes por valor, ojo, de 500.000 euros de casa de Di María. Y la última hora o la noticia de hoy es que el Paris Saint-Germain va a pagar 1, 2 o incluso más vigilantes de seguridad en cada casa.
Lo dijo ayer, Miguel.
Casa, lo decíamos ayer, hombre, sí, es normal.
Por eso te
primero
digo.
En COPE.
Pero sí. esto van a hacerlo aunque ya tuviesen seguridad privada, como por ejemplo Mbappé, Neymar, que ya tenían la suya propia en sus casas. Bueno, pues aún así, el Paris Saint-Germain quiere que sus jugadores estén tranquilos y les va a poner uno o varios vigilantes de seguridad en cada una de las casas de sus jugadores.
Oye, pues perdón por que no quiero despreciar el dinero, pero si la familia no corrió ningún peligro, ¿verdad? Quitar a un tío en mitad del partido para decirle, están atracando en tu casa, es que le puede dar un infarto a ese tío.
Ya, ya.
Espérate al final y oye, que está todo bien en casa, ¿eh? Toma tu mujer, ya está, por teléfono, ¿no? Es que sacará un tío en mitad del partido para decirle...
A
lo mejor esa es la versión oficial y...
Eso también me choca y mira, te voy a decir por qué le doy cierta razón a Miguel después de estar viendo todos los medios de comunicación lo que han contado sobre esto. Dicen que la familia estaba muy agitada y por eso avisaron a Di María... Y luego, rápidamente, la versión oficial dice que no se enteraron de nada y que ni siquiera vieron a los ladrones. Pues no sí, sé, chicos, entonces ¿para qué avisan a Di María?
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes, quiero que escuchen los mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Decía uno, estas historias me encantan, soy muy futbolero y no había visto a Robert Sánchez en mi vida. Y ahora resulta que le quería Inglaterra y no me extrañaría que también Brasil. ¿Cómo mola? Lo del portero del Brighton tiene pinta de que lo quería la selección inglesa y Luis Enrique lo ha convocado con España, no vaya a ser que salga bueno y nos lo quiten. Y otro nos aclaraba que en Brighton hará sol, pero el agua está helada, pero helada de verdad.
En Galicia está caliente.
Sobre el tema Hazard, decía un oyente, estoy con Paco, detrás de Hazard hay una persona que lo estará pasando horrible, que sí, que gana mucha pasta, pero que lo pasa mal como todo hijo de vecino. Con Hazard, comprensión y paciencia, que es lo que se debe hacer. Pero con Dembélé todo era jiji, jaja, qué ahí, calamidad ahí. Y qué cachondeo. Qué hipócritas sois algunos.
Desde luego. Y además tienen nombre y apellidos.
Y otro dice, la que le lió Menier a Hazard, menos mal que son compatriotas. Y escucha porque hay un oyente que nos saluda desde Estados Unidos.
A ver.
Bueno, saludos desde Boston. Estoy aquí en mi estudio, mi último semestre de arquitectura. Un abrazo desde el otro lado del lago y muchas gracias por acompañarme en estas noches tan largas de curre. Y nada, pues eso, a la Madrid, pero a ver qué pasa esta temporada, porque me parece que vamos poco a poco alejándonos del líder. Venga, un abrazo, pero, adiós.
Que no, se ha acercado al líder este año, este fin de semana el Madrid. Los Celtics. Efectivamente, un abrazo para todos los que nos escuchan desde fuera de España.
Y los de España.
Para los de España...
Y los Ángel, que están en sus casas.
Y Angelito.
Y en la ducha.
Sí, para todos. Para todos y para todas, un abrazo y el agradecimiento. Y a vosotros, de verdad, todos. De verdad, el agradecimiento por venir esta noche al programa. Porque
hemos hecho un esfuerzo.
No, hombre, es lunes, podríais... No, porque muchas veces yo pienso, podríais estar haciendo perfectamente vuestra vida.
Otras cosas. Bueno, es que nuestra vida es esto,
Luego
será la tuya,
Siro, una cosa. A veces estás a las 3 de la mañana ahí en internet, ahí hablando con gente. ¿Pero qué haces a las 3 de la mañana?
Rubén, a veces.
¿Pero qué haces a las 3 de la mañana?
No tienes edad, Siro.
Charlar. Yo soy ave nocturna, o sea, yo me levanto a una hora prudencial a las 11 de la mañana y por la noche pues me gusta estar...
¿A qué hora te duermes por la noche?
No, a las 3 o por ahí.
Ahora te conectas a Twitch.
Pero
ahora...
siempre ha sido así, No es de ahora, o sea, siempre me acuesto muy tarde.
¿Y hoy tienes sesión?
Viendo series.
¿Tienes Twitch hoy?
He hecho esta tarde. No hace falta que os enganche.
¿Y te hace donaciones la gente? ¿Hay una opción?
Me hace donaciones y tengo suscriptores, cuidado.
¿Y cuánta pasta te suele...?
Eso no se dice, es feo. Hablar de dinero...
Es que prefiero no saberlo porque mi hijo no quiero que ande con esta gente.
Hablar de dinero es feo.
Sí. ¿Y tu nick cuál es? ¿Ciro?
Mi nick es Macumba, mi nick, pero soy Ciro López 56.
Muy bien. Pues oye, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale. Hoy no haré streamer.
Dinero
es
feo, pero hablar de mucho dinero es muy bonito, o sea que no debe estar ganando mucho.
Sí, pues, no, ya te digo.
Sobre todo, no te olvides de la donación que hace todos los meses la cadena COPE, ¿eh?
Contigo.
Eso no te olvides de la donación. Esa es una donación importante.
Lo primero es lo primero.
Efectivamente, está muy bien todo esto, pero hay una donación que,
estoy de acuerdo
que vamos a mantener, que además son gente que lleva donándonos dinero ya unos años.
Desde hace tiempo.
Estos, antes de que naciera todo esto, ya eran suscriptores nuestros. Así que, a ver si lo sabemos todito. Bueno, un abrazo. Adiós. Kilómetro 42, Joseba. Sigue, Joseba, ¿verdad?
Aquí estamos, sí, señor.
Sigues, ¿eh?
Sigo,
1:16 y tú aquí sigues. Los
y
demás,
hasta la 1:30 no tengo pensado moverme de aquí.
Los demás librando y tú aquí sigues. Y sigue Chema Martínez. ¡Chemita!
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Muy buena, Chemita.
¿Qué tal?
¿Sabes por qué le dio el sábado?
Por correr
un maratón. Un maratón.
¿En serio?
Un maratón. Empezó a correr, hizo un maratón.
¿Dónde lo hiciste?
Pues quedé con un amigo que me acompañó con la bici y salí de casa en Las Rozas. Quería conocer los pueblos que están cerquita aquí en Las Rozas y estuve en Villafranca, estuve en El Pardillo, me fui a Villanueva de la Cañada y luego volví, había que volver a casa, lógicamente. Me quedaban 2 kilómetros y bueno, ya había hecho 40, que era la realidad. Iba con un amigo en bici y me decía, venga, ya vas a terminar la maratón. Digo, venga, pues damos 2 kilómetros más. Y
mira el tiempo, que te lo he puesto ahí.
2:58:39. Sí. O sea, el sábado 42, hiciste 200. Una maratón por debajo de 3 horas, pero como el que no quiere la cosa.
Sí, entrenando. O sea, a ver, en dos semanas tengo, me voy a Costa Rica a hacer una carrera de estas locas de aventura de 250 kilómetros y como he estado lesionado, no tanto como Hassan, pero sí que he estado 7 meses fastidiado y lógicamente he ido poco a poco incrementando el volumen y esta semana pues quería hacer una sesión un poquito más larga, sobre todo para que me dé sensaciones de confianza, ¿no? Y que voy a poder, pues eso, voy a tener una etapa de 87 kilómetros y necesitaba un poco ver que bueno, puedo entrenar y no tengo ningún problema. Y lo cierto es que acabé la maratón súper bien. Al día siguiente estaba entrenando normal y bueno, parece que he olvidado la lesión, que no solo a nivel mental, que asusta, ¿eh? Tengo que reconocer, cuando tienes una lesión y estás así un poquito renqueante, siempre por tu cabeza pasa que no te vuelvas a romper. Imagino que Hassan pues debe estar hecho un desastre, ¿no?, de todo, y es cierto que esos temores, esas dudas te generan desconfianza, incluso malos apoyos por alguna pequeña molestia que puede derivar en, bueno, lo que habéis estado contando hoy toda la noche, ¿no? O sea, que al final el estar recuperado tanto física como mentalmente es súper importante para seguir avanzando. Y que hay una maratón, así, como decía Joseba, como que no quiere la cosa.
Flipante. Sí, señor, señor. Hay muchas noticias este fin de semana, ¿no, Chema? Chuso García Bragado, otra vez protagonista.
Bueno, lo de Chuso ya...
Es una cosa de locos.
Sí, bueno, ha sido el campeonato de España de 20 kilómetros marcha. Ha habido 6 mínimas olímpicas y, bueno, en chicas ganó María Pérez, que hizo 1:28 en 20 kilómetros marcha, que hay que correr. Y en chicos, Diego García, con 1:19. Y bueno, recordar que también Raquel González hizo mínima y tanto Alberto Amezcua, Álvaro Martín y Miguel Ángel López también hicieron mínima. Y como no, lo de Bragado, que está superlativo. Lo que pasa es que es un récord que yo creo que a Chuso tampoco le hace mucha gracia. Saber que es el mejor del mundo de su edad, todavía le vemos peleando con los mejores y lógicamente, pues bueno, es un récord menor, pero lógicamente alguien de su nivel, pues yo creo que todavía pues como que no le motivará lo suficiente. Pero ha habido muchas cosas, ¿eh? Hemos tenido, fijaos, en los campeonatos universitarios de Estados Unidos, tenemos un atleta por ahí que se llama Mariano García Romo, que se ha metido 2 medallas como quien no quiera cosa. Ha conseguido una plata en la milla haciendo 3:53 y ha conseguido un bronce en la prueba de 3.000 haciendo 7:48. O sea que tenemos ahí un salmantino de 21 años que está estudiando allí, que está compitiendo y me ha sorprendido muchísimo y para bien. Y también ha habido otra noticia así de estas un poco motivantes, esperanzadoras. Una atleta gallega de tan solo 15 años, Sela Martínez, que no tiene, vamos, de los Martínez de toda la vida, que esto es como decía Paco, el Giuseppe.
Prima tuya, ¿no?
Prima tuya. Sí, o sea que más o menos somos todos los mismos. Y ha hecho 9:28 en el campeonato gallego de pista cubierta 3.000. 9:28, que ha hecho récord de España su 16, su 18 y una auténtica pasada, ¿eh? Porque, o sea, imaginaos, a 3:12 por kilómetro, una barbaridad con tan solo 15 años. Y bueno, más cosas. También ha habido las locuras de estos que le gustan las carreras de ultra. Ya sabéis, ultra, todas las carreras que pasan de maratón. Y hemos tenido en Barcelona, que se ha disputado el ultra running de Barcelona en el Estadio Olímpico Molluet. Y bueno, también se ha vuelto a una prueba de 12 horas. Y el español Penalma, que se ha... ¿Cuántos kilómetros, Juanma, crees que ha podido hacer en 12 horas? Echa una cuenta así rápida.
En 12 horas, pues qué sé yo, a 10 por hora, 120 kilómetros.
Alguno más, ha hecho 158 kilómetros con 631 metros, lo que le sale a 4:23 por kilómetro.
Durante
23.
12 horas, ¿eh? 4:23 horas. El kilómetro durante 12 horas.
Sí, bueno, Iván ya tiene el récord de las 100 millas con 13 horas 7, el de las 24 horas, que también se había metido 274 kilómetros, así que es un auténtico, vamos, loco de la ultradistancia. Y bueno, y una última noticia así interesante, que a mí me ha hecho muchísima gracia, que se han batido en las últimas semanas el récord del mundo de correr media maratón sobre la nieve, pero descalzo. O sea, ya es el colmo de los colmos.
Pero eso es malo.
Bueno, a mí me parece una
malo y difícil, locura, ¿no? Y difícil, pero sobre
es
nieve.
Quiero decir, es peligroso, ¿no?
Sí, bueno, además los pies no están acostumbrados. Imagínate,
puedes tener congelación en los dedos. Tanto.
Pues fijaros que en el año 2007 había un récord de 2 horas 16 en esta media maratón. Bueno, pues han empezado a batir los récords y primero un noruego que lo ha hecho, 1:50, hay que ir descalzo sobre la nieve y correr media maratón en 1:50. Luego un español de origen marroquí, el Ayami, hizo 1:40, pero es que ha habido ahora un alemán que se ha vuelto loco y ha hecho 1:12. O sea que fijaos lo que da de sí este universo runner. Que hay de todo tipo, desde 3.000 con grandes marcas, lo del ultra running que ha habido en Barcelona, y o sea, sea, que ha habido poco para todo. Y ahora me hablaba el oyente de Boston. Sabéis que una buena noticia que a mí me han llegado esta tarde, me han mandado un mensaje unos amigos que están pendientes de si va a haber carreras después del verano, de cómo está lo de las inscripciones. Y Boston abre el día 20 de abril, entre el 20 y 23, para inscribirse, y va a haber 20.000 plazas para octubre. O sea que el 11 de octubre de este año, si todo va bien, será una maratón que reúna 20.000 participantes. De momento lo tendremos que ver, ¿eh? Pero bueno, son buenas noticias. Y en Milán, pues en esto que estamos ahora en plena transición, que hablábamos también de que tiene que ir gente a los estadios, que tenemos que ir poco a poco transformando, ¿no?, lo que entendíamos antes por carreras y lo que se puede hacer. Y en Milán van a hacer una carrera que es de 10.000 personas, pero esta vez van a hacer 120 corredores, lo van a hacer en mayo, y van a hacer 120 corredores de élite, como lo están haciendo en las sí. carreras últimamente, y luego van a hacer 2.500 equipos de 4 integrantes cada uno para llegar a completar 10.000 personas que saldrán también a modo contrarreloj.
Escalonado, así, escalonado. Vale,
como veis, ha habido de todo. Y esas buenas noticias.
Vamos volviendo poco a poco, efectivamente.
Poquito a poco, poquito a
poco. A ver, la tortícolis.
Sí, que, señor. Hoy es tema que afecta a muchísima gente.
¿Por qué?
Y la tortícolis.
A mí, porque lo tuve yo la Juanma la semana pasada. Directamente, ¿no te ha pasado nunca que te levantas así con...?
Perdona, me pasa... Lo raro es no tenerla, en mi caso.
Bueno, pues primero decir que es una cervicalgia, o sea, al final una sobrecarga muscular en toda la zona cervical que tenemos. Y lo que diferencia de la tortícolis, ¿no?, de todas las cervicalgias, la gran diferencia es porque es un espasmo muscular que se produce en esa zona. Entonces, ¿por qué te puede venir? Pues uno, una mala postura, si estás mucho tiempo sentado, si has dormido un poco mal.
El móvil.
También, luego también porque hayas cogido frío. Matador. Sí. Si tenemos frío, nuestro cuerpo reacciona ante el frío de una manera extraña, también puede tener ese espasmo, ¿no? Se espasma, y luego simplemente por fatiga muscular, que tenemos la zona cansada porque ha habido, pues eso, demasiada fatiga, el músculo se resiente y se espasma. ¿Qué pasa cuando se ha espasmado? Bueno, normalmente viene a durar entre 48 y 72 horas, que sería un poco la fase aguda. En esta fase aguda también es importante que no nos manipulen, o sea, que en esta fase aguda tampoco el frío sería conveniente. ¿Y cómo podríamos tratarlo? Pues un pequeño masaje siempre va a venir muy bien, el calor también viene estupendamente bien, nos lo podemos poner pues 4 o 5 veces al día, incluso 6, porque el calor seguramente relaja la musculatura, y sobre todo eso, 4 o 5 veces al día, 20 minutos, y como digo, que no, en esta fase aguda, bueno, si vas a un fisio y tienes la posibilidad de ir, pues normalmente te lo va a decir, ¿no? Pero que no suele ser en esa fase aguda importante, o sea, vital el manipular, incluso puede provocar que ese espasmo vaya peor. Así que bajar un poquito la práctica deportiva, utilizar el calor para ayudar a recuperar, y poco a poco, bueno, pues si puede, cuanto nos vaya dejando hacer ejercicio, pues volver a recuperar nuestra rutina. Así que...
Oye, y una duda que tengo, Chema. Tanto en las tortícolis como cuando tienes alguna contractura, ¿es bueno estirar entonces o es malo?
A ver, cuando está en fase aguda... no es conveniente forzar la musculatura. Date cuenta que lo que haces
es
que se
el cuello muchas veces lo que haces es cogértelo y tirártelo
para
otro lado,
tú para
la cabeza, sí. Para a ver si se relaja un poco.
Es casi mejor poner el calor, porque el calor lo que hace es que el músculo se relaje por sí solo. O sea, incluso hay veces que tenemos contracturas y que no tiene que ser en el cuello, cualquier parte del cuerpo, ponemos llenar la bañera de agua muy muy caliente, estamos 15-20 minutos y nuestra musculatura se relaja, de tal manera que ese espasmo muscular baja un poquito, cede y nos alivia un poco, pero sobre todo en las 48-72 horas, lo importante tampoco no forzar en exceso y no hacer movimientos extraños, porque a veces, imagínate, cuando tienes una rotura de fibras, lo que hace el cuerpo es que reacciona de forma como una contracción mucho más dura, o sea que se tensa toda esa zona de alrededor de la rotura. Como reacción, así que no hay que forzar, y no sea que tú al provocar ese estiramiento puedas hacer un poquito más daño. O sea que sobre todo si es estiramiento muy controlado, muy suavecito, podría ser, pero con mucho calor, yo haría más calor y esas 2-3 días no hacer tampoco mucho el bestia.
Del consultorio, la primera pregunta yo creo que la has respondido, pero sí, lo recordamos, que si vas a participar en alguna competición fuera de España.
Pues ya mismo, si todo va bien, el día 26 parto rumbo a Costa Rica para hacer la primera carrera de vuelvo otra vez al desierto, esta vez en además una carrera de supervivencia, la cual tienes que llevar en una mochila todo lo que vas a necesitar durante una semana. Creo que una de las etapas transcurre por el sitio que más serpientes venenosas tiene, otra etapa en lo alto del volcán Arenal, que son 4.000 metros, y otra etapa creo que es por una reserva de jaguares, con lo cual, buena pinta.
Madre mía.
No está mal.
¿Cómo te gusta a ti hacer las cosas, Chema?
Sí, tengo que reconocer que me apetece muchísimo volver otra vez a este tipo de competiciones. Soy masoca y eso me encanta.
¿Cuáles son las bases de la dieta para atletas de medio fondo?
Bueno, pues fíjate que ahora definir una dieta con todas las cosas que están hoy en día cambiando, porque fíjate, estamos viendo que muchos deportistas están haciendo veganos, otros deportistas que están utilizando dietas intermitentes. Yo creo que cada persona un poco tiene una manera de asimilar los nutrientes diferente, ¿no? Entonces, lo ideal es que un especialista te pueda marcar una dieta acorde a tus necesidades y a lo que entrenas. Yo soy más partidario de no hacer ningún tipo de dieta radical, intentar pues comer un poquito de todo. A mí me sigue gustando mucho la dieta mediterránea, y creo que da igual la dieta más o menos de un medio fondista, de un fondista, de alguien que hace deporte. Simplemente lo importante es cuidar la dieta, pero sobre todo no descuidar todas las demás cosas, es decir, el descanso, una buena hidratación, que es clave, y eso, comer bien, hidratarte bien y sobre todo entrenar, que es lo importante.
¿Qué nos aporta la cafeína y cuál sería la dosis de consumo eficiente? ¿Nos puede perjudicar?
No, o sea, perjudica. Bueno, vamos a ver, la cafeína se viene utilizando desde
mucho. Está contestando un loco del café.
Sí, sí, está, absolutamente. Sí.
Por eso te digo que.
No, o sea, la cafeína, yo aparte que tomo café porque soy loco de café y me encanta, muchas veces el utilizar una pequeña dosis de cafeína lo que hace es que hace que estimule antes la activación de los ácidos grasos. Es decir, utilizas como fuente de energía los ácidos grasos en deprimento del glucógeno. Con lo cual, pequeñas dosis de cafeína vienen bien. ¿Hasta cuánto? Pues bueno, podemos tomar entre 3 y 6 miligramos por kilogramos de peso. Y normalmente se puede tomar 30 minutos antes del ejercicio, de 30 y 60 minutos, porque nos va a dar un pico de, sobre todo, que nos va a hacer que la percepción de la fatiga va a ser menor, estimula el sistema nervioso de tal manera que aumenta la contracción muscular y sobre todo que disminuye la sensación de fatiga, y esto hace que te ayude en el rendimiento. Si os acordáis, hace muchos años era una de las sustancias que estaban prohibidas, o sea que el tomar mucha cafeína era considerado dopaje. Creo que estaba en torno, no sé si era, pues, para una persona de 60 kilos, si tomaba 600 miligramos de cafeína, era positivo. Luego se quitó y tampoco se tiene muy claro que ese exceso de cafeína te pueda ayudar, que sea perfecto, así que normalmente puedes tomar una de las cosas negativas que tiene, por ejemplo, que te puede deshidratar un poquito, así que si tomas cafeína no podrías estar tomando durante mucho tiempo, lo que hace es provocar una deshidratación y no es bueno tampoco tomar en exceso. Así que si tomas, por ejemplo, aquí vaya a hacer una maratón, podría tomar un gel con cafeína entre 50 miligramos, que puede tener un gel que no viene mal, pero el siguiente gen no lo tendría que tomar con cafeína, tendría que dejar tiempo para no provocar demasiadas subidas, ¿no?, de estímulos y de activación. Así que cafeína, sí, ayuda a mejorar el rendimiento, nos va a ayudar a disminuir la sensación de fatiga y sobre todo que esa percepción de cansancio la disminuye y nos hace, pues eso, que aumente esa contracción muscular, con lo cual está muy bien.
Y por último, ¿cuántos kilómetros semanales hay que hacer para correr el maratón en menos de 3:30?
Bueno, pues lo has hecho tú, Joseba.
Sí, señor.
¿Cuántos kilómetros llegaste a hacer a la semana?
Es que no los conté, pero eran más series que kilómetros, que tiradas largas.
Sí, a ver, normalmente una persona que hace entre, vamos a ponerlo fácil, entre 30 a 40 kilómetros y 70 son capaces de hacer una maratón. O sea, que estamos hablando de alguien que entrene tres veces por semana, sería capaz de hacer esos registros. Cuanto más entrenemos, mucho mejor, y mejor será nuestra marca, y mejor y más disfrutaremos de la carrera.
Gracias, Chema, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, gran día de radio. Desde las 8:30, tiempo de juego. Desde las 11:30, el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.